SER Podcast.
Turístico masivo, ya sabes, ya está resignada a que el verano sea una temporada horrible, ¿no? Un tiempo horrible. Pero también en tu foro interno sabes que todo puede ir a peor y efectivamente va a peor. Pueden organizarte, por ejemplo, un festival de cine en medio de la avalancha turística. Y eso es lo que pasa, lo que va a pasar, de hecho, en Venecia dentro de unos días. Pero veo que ni Álvaro Colomer ni Jordi Costa tienen previsto ir. Fieles a su compromiso con nuestro club de cultura, se quedan aquí.
Bueno, yo más que fidelidad es que a mí no me van a ver por ahí porque no voy a ningún sitio con donde no poder comer sin bañador.
Ya lo he visto.
Esto es así, ya lo has visto, lo estás viendo ahora, ¿no?
Pues yo tengo el corazón partido porque me encantaría cruzarme con Kim Novak, a la que le van a dar el León de Oro de honor en Venecia.
Eres un romántico.
Sí, y luego quiero mandar muchas felicitaciones a un director catalán que debuta en Venecia, Jaume Claret-Muchart, que le han seleccionado Riu Estrany, que ha sido con su ópera prima, Llegar y besar el santo.
Eso sí que, en este caso, literalmente.
Sí, sí.
Bueno, tampoco podrías atravesar la muralla de paparazzis para acercarte a Kim Novak, seguramente.
Seguramente.
Hace poco leímos un reportaje en La Vanguardia donde Álvaro planteabas una tesis que me pareció muy, muy interesante. Decías que los escritores jóvenes están rindiendo un homenaje, bueno, un homenaje en cierta medida secreto a los ancianos. Y decías que esos escritores están, como, por así decirlo, tratando de compensar el abandono que las personas mayores sufrieron sobre todo durante la pandemia.
Bueno, es que, a ver, yo vengo detectando desde hace ya un par de años un montón de escritores, sobre todo jóvenes o cuando menos primerizos, que están haciendo eso que los políticos o algunos de ellos siguen sin hacer, que es restituir la dignidad de nuestros mayores, ¿no? Han sido muchos los agravios que los ancianos han tenido que soportar durante los últimos años, el más evidente de los cuales es el abandono sanitario del que fueron víctimas durante la pandemia de la COVID-19. Y bueno, el documental 7291 de Juanjo Castro ya fijó para el futuro un poco, digamos, lo que pasó en la Comunidad de Madrid durante aquel confinamiento, pero empiezan a llegar a las librerías, y es normal que lleguen tarde, porque los libros siempre van mucho más tarde, mucho más lentos. Están empezando a llegar novelas cuyos autores rinden tributo, ¿no?, a los ancianos. Da la sensación de que las nuevas generaciones quieren acabar con eso que Adela Cortina, en su ensayo Ética Cosmopolita, llamó gerontofobia y edadismo, ¿no? Que es esa gerontofobia que quedó clara durante el confinamiento, que hace que la sociedad piense que empiece a discriminar a los ancianos, aduciendo que son personas improductivas, que son una carga para el Estado, que son una amenaza para la sostenibilidad de la protección social. Y ella, la propia Adela Cortina, bueno, explicaba en ese libro que esto es una posición obviamente inmoral, pero que además es un suicidio anticipado, porque todos vamos a ser ancianos.
Claro, totalmente. Sí, sí. Oye, y las novelas imagino que tratan esto desde diferente perspectiva.
Claro. Los hay que tratan muchos puntos de vista, como tú dices, pero principal de todos, Carlos, el de los cuidados, ¿no? Ese es el tema central de las novelas. La más reciente, por ejemplo, que estoy pensando ahora, es Empujar el sol, que la publicó en Pepitas de Calabaza, una ópera prima de un librero barcelonés, Dioni Porta, que ha publicado su primera novela, y cuenta la historia de un anciano que cuida de su mujer y de su cuñada, que viven las dos en una silla de ruedas, y él se encarga de cuidar de las dos. Dioni Porta le pregunta pregunté que por qué había decidido escribir sobre ancianos. Uh-huh. Y bueno, es un hombre obsesionado con la ancianidad. Dice que desde adolescente, sus amigos se vestían unos de heavies, otros de punks, otros de lo que sea, y él se disfrazaba de anciano.
Un viejo joven.
Sí, era con su esa idea que tenemos de los ancianos de reloj de cadena y este tipo de cosas, digamos.
Y de caminar con las manos en la espalda y mirar obras.
Exactamente, mirando obras, tal. Total. Y dice que le gustaba hacer eso de adolescente, un chavalito raro, eso está claro. Y bueno, respecto a estas novelas, él dice que no cree que es que esté habiendo como una aparición de nuevas novelas de este estilo, sino que está habiendo un equilibrio. Dice que no había ninguna de esas novelas, que había muchas novelas de iniciación, lo que se dice novela de iniciación, de alguien joven que arranca la vida, y que por qué no haber también novelas de, no vamos a decir finalización, pero sí novelas que destaquen esta segunda de la madurez de la gente en la tercera edad.
En el reportaje citabas las novelas de Julia Perot, que es yo me la he leído y es maravillosa, hablamos de ella en el programa.
Bien.
Y Eduardo Romero.
La de Julia Perot, como tú dices, Olor a hormiga, que desgrana la relación de una anciana con una cuidadora joven, a la que, incapaz de recordar el nombre, llama simplemente la chica, digamos, y que es una novela que, aunque es ficción, tiene algo de autoficción o de autobiográfico, porque la propia Perot convivió con su abuela, que tenía Alzheimer. Y luego está Eduardo Romero, que lo tuvimos aquí el verano pasado.
Cierto.
Con la novela Centímetro a Centímetro, que cuenta 24 horas en la vida de una cuidadora que tiene que cuidar de un anciano. Toda la novela es una novelita corta, es como un gran baile, porque el anciano está todo el día como apoyado en el cuerpo de la cuidadora, pues que ella lo lleva a la ducha, lo lleva tal, o sea, lo mueve por todas partes. Es como un baile, digamos, que tienen estos dos. Y bueno, Romero, aparte, es un hombre que viene del mundo del deporte y él reivindica, digamos, la necesidad de cambiar ciertos hábitos para que los ancianos recuperen la movilidad en los geriátricos, ¿no? Se queja mucho, que dice que como experto en deporte sabe que los ancianos, si tú les das tiempo, pueden llegar a la cama solos, no hace falta que los cojan en brazos.
Es la impaciencia,
la prisa que tienen las trabajadoras pobres, que también hay que...
Están precarizadas y no tienen tiempo para dedicar y para tener paciencia.
Exacto.
También imagino que habrá novelas en las que sean los propios hijos los que cuidan a los padres, que ese es otro temón.
Claro, es el tema de ahí en esta boom que ha habido de novelas de autoficción, han surgido muchos escritores explicando la historia de sus padres, de sus abuelos y todo esto, pero vamos a destacar una que es un autor chileno, además, que es Vivero, de A.J. Ponce, que es una novela que mereció el premio a las mejores obras literarias en categoría inédita en Chile, y que ahora llega a nuestras librerías. Y ahí cuenta la historia de un hombre que durante 5 años cuida a su propio progenitor, víctima de una enfermedad neurodegenerativa, y bueno, el autor es terriblemente sincero y explica también el sentimiento de culpa que muchas veces tienen estos familiares con ciertos pensamientos que se les pueden cruzar por la mente, sí, debido a la dureza también que puede ser cuidar de alguien, digamos. Entonces es una novela muy sincera, porque no solo es buenista, sino que también dice en el cerebro, digamos, de los cuidadores pasan cosas, ¿no? Luego también tenemos a la última novela del periodista Pedro Simón, Los Siguientes, que también cuenta la actitud de tres hermanos que tienen
que... Qué buen
título,
¿eh?
Exactamente, Los Siguientes, nunca mejor
dicho. Qué buen
dicho.
Título.
Pero esos tres tienen que cuidar, digamos, de sus mayores, y entonces de alguna forma le ponen a esta generación frente al espejo y dice, ¿cuál de esos hermanos serías tú? Porque cada uno adopta una actitud diferente cuando sus mayores necesitan cuidados. Ya nos lo podemos imaginar, todos tenemos hermanos y todos sabemos, pues, cada uno de los hermanos cómo somos.
Claro, digamos. Y todos tenemos la perspectiva de tener que cuidar a alguno de nuestros progenitores, y además es un espejo, ¿no?
Claro, se dice, este hermano cuidará más, este menos, sí, tal, bueno, de siempre.
Oye, pero una cosa, estamos hablando de perspectivas, pero hay ahora una generación ya de gente que llega a lo que se considera la tercera edad, con muy buena forma física, con muchas ganas de hacer cosas, de vivir. Te imagino que también habrás traído alguna novela que hable de esto.
Claro, es que hay muchas novelas que recogen, por así decirlo, no de un modo directo, pero recogen los avances de la medicina y ya muestran a los jubilados como personas activas, autónomas y saludables, que es lo que son. De hecho, Dion y Porta, de quien hablábamos ahora, dice que los ancianos son los nuevos beatniks, porque realmente son los que mueven a la sociedad casi. No solo hay que pensar en acontecimientos políticos como el Prusés, el 15M o la lucha por la sanidad.
Sí, mira las manis.
Y están ahí todos los de la tercera edad a tope, en primera fila, digamos, ¿no?
Oye, ¿y hay novelas sobre esta nueva ancianidad?
Si hay novelas, podemos hablar de una nueva literatura de la ancianidad, ¿no? En la que las personas mayores ya no son vistas como sumisas y dependientes, sino que gente capaz de dar un puñetazo en la mesa, ¿no? Hay una novela muy reciente, muy, muy simpática, que se llama Urraca, Urraquita, Urraquitita, de Jaime Riva Arango, que él quiere demostrar cómo es la vida de los ancianos en los entornos rurales, y entonces coge a una anciana y hace que se sienta en una silla debajo de un árbol a esperar la muerte. Y ella anuncia en el pueblo que se queda ahí hasta esperando la muerte.
Como vez. Forma de rebeldía, ¿no?
Es claro, entonces él dice que no es una forma de dejarse morir, sino que es una forma de rebelión, qué porque bueno. Le dice a todo el mundo, ala, me vais a tener aquí plantada y vais a tener que aguantar toda la visión mía de este tiempo, ¿no? Y luego tenemos otra novela, Ruth, de Adriana Riba, que también muestra una anciana que está ya de vuelta de todo, que en vez de quedarse en casa y lamentar el fin de su época productiva, coge y decide exprimir al máximo su vida. Otras novelas como la de Jordi Ibáñez Fanés en Buenas noches, lechuza, que es una historia de espías rusos en Barcelona protagonizada por ancianos.
Jolines.
Un poco locura, ¿eh?
Eso, no, me apetece muchísimo.
Pues ahí la tienes. Y luego una novela gráfica muy curiosa de Marta Altieri, un Hotel Abuel se llama, en la que ella quiere mostrar cómo serán los miembros de la generación Z cuando sean mayores, ¿no? Entonces los pone, claro, entonces los pone ahí todos haciendo streamings, todos estoy haciendo TikToks y tal. Los pone, hay mucho sexo en esa novela. Yo no sé si es muy optimista esta chica, pero de momento la novela
creo
está llena de sexo.
Creo que ahí no se ha documentado.
Yo creo que es demasiado joven.
No, escúchame, bueno, hay muchas
aquí,
formas.
De aquí unos años, esto, claro, todo está. No, ahí es el de toda la vida.
Vale.
No son formados.
Pero tampoco vamos a abrir ese melón. Bueno, estoy también segura que la Senectud ha llegado a la novela negra, porque no hay nada que no llegue a la novela negra.
Claro, y aquí hay dos novelas con un argumento durillo, pero las novelas son muy buenas. Una de Irene Cuevas, es un cozy crime, que se titula Un momento de ternura y piedad, en la que una mujer hace de sicaria para los hijos que, ansiosos de cobrar las herencias, pues le piden que mate a sus padres. Y curiosamente es el mismo argumento que hizo Gustavo Rodríguez en su novela Cien Cuyes, que ganó el premio Alfaguara, que también era una enfermera que ofrecía cobrar para matar a los viejecitos que estaban en la... Entonces se monta una novela negra en torno a esto. No es una novela, lógicamente, social, digamos, ¿no? Es una novela.
¿Has empezado proponiendo esa mirada de los autores jóvenes como intentando hacer justicia hacia la vejez, ¿no? Pero imagino que también habrá escritores ya veteranos, mayores, que quieran mirar y hablar sobre el tema, ¿no?
Claro, hay escritores ya de ellos mismos en la tercera edad o jubilados que deciden hablar de esta revolución de la longevidad. Tenemos a Ana Freixas, que en el 2024 en castellano sacó Yo vieja, lo había sacado en catalán previamente, en que lanza una reflexión en clave feminista de cómo ser anciano hoy desde el punto de vista feminista, porque quizás el feminismo, pues toda la sociedad joven lo ha asumido con mucha naturalidad, pero hay mucha gente, muchas personas mayores que han sido educadas en otras épocas y tienen que aprender, digamos, ¿no? A ser ancianas feministas, digamos, ¿no? Luego hay otra novela de una escritora vasca, Arantxa Urreta Vizcaya, perdonadme por la pronunciación, que tiene una novela que en castellano se titula La casa única, que cuenta la historia que hace de una mujer mayor que hace algo que es 100% de gente joven, que es comprarse una casa. Claro, normalmente cuando eres mayor no se te ocurre meterte una hipoteca.
Es que no te la dan.
Bueno, pero será que esta mujer tenía dinero.
Tenía ahorros o algo, porque claro. Hipoteca no te dan, ya te lo digo.
Pero igualmente comprarse una casa como gesto de todavía me queda mucho en esta vida.
¿Sí?
Y luego tienes a Dolores Payás, que tiene una novela que se llama Ultim Love, que también, o Pilar Eire con Señoras Bien, que muestra lo activas que son las señoras burguesas de Barcelona, que ya nos podemos imaginar el tipo de novela que es. Y luego ya por último decir que también hay escritores mayores que tienen una visión negativa de la vejez y lo dicen, y el ejemplo más caro Luis Antonio de Villena, que acaba de publicar un poemario que se llama Miserable vejez, y que él dice que no hay que blanquear la ancianidad, que la ancianidad es una mierda y punto.
Mire que llevamos verano ya pasado y yo digo, ¿será posible que en este club de cultura no hayamos hablado a estas alturas del verano de una de las grandes efemérides del año?
En efecto, los 50 años de Tiburón, que es la película de Steven Spielberg que realmente lo cambió todo, sobre todo las perspectivas de esa generación del nuevo Hollywood, ya sabéis, la formada por cineastas como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, Hal Ashby, William Friedkin, Michael Cimino, etcétera, que todos soñaban con una especie de nueva edad de oro donde se iba a consolidar el equivalente americano al cine de autor europeo, pero el éxito de Tiburón y luego de la posterior La Guerra de las Galaxias acabó dibujando un futuro que no tenía nada que ver con eso, ¿no? El futuro de la era del blockbuster, de la gran superproducción de entretenimiento que algunas voces, entre ellas las de los propios Spielberg y Lucas, consideran que ha llegado ya a su momento de decadencia, exceso e implosión con las películas de superhéroes Marvel, ¿no? Sobre Tiburón, la verdad es que podríamos contar mil y una historias, y ya se han ido contando con motivo de esta efemérides, como el hecho de que Spielberg bautizó al tiburón con el nombre de Bruce, que era el nombre de su abogado. También datos como que el tiburón en realidad no tiene más de 4 minutos en pantalla, ¿no? A pesar de que...
Del miedo que mete.
Del miedo que mete. O anécdotas también como las generadas por las trifulcas que provocaba el actor Robert Shaw con sus severos problemas con el alcohol en el rodaje, que llegó incluso a poner en peligro de muerte a su coprotagonista Richard Dreyfuss, ¿no?
Entendemos que es el capitán del barco, ¿no?
Sí.
Claro. Es que el aspecto ayuda mucho.
Exactamente. Todo eso se ha contado hasta la saciedad y quizás sería mejor centrarnos en los daños colaterales que tuvo ese éxito de Tiburón.
Bueno, daños colaterales de los que yo soy víctima, porque claro, a mí esta peli me pilló siendo una niña muy pequeña y condicionó mis baños de ese verano y de los siguientes.
Exactamente.
Me moría de miedo, literalmente.
Exactamente, pero ahí nos funciona un poco el efecto Mandela, porque en realidad el verano del 75 no fue nuestro verano del terror, ¿no? En Estados Unidos la película la vieron 67 millones de espectadores. No tenemos cifras de cuántos de ellos se abstuvieron de bañarse ese verano, pero sí que fue efectivamente esa la leyenda que se construyó, ¿no? Que la gente no se quería bañar, que tenía miedo. Pero bueno, en realidad Tiburón fue el primer blockbuster de verano. Normalmente Hollywood no estrenaba este tipo de películas de evasión, grandes producciones en verano. Fue el primero de la historia. Pero para nosotros fue una película de Navidad. O sea, no se estrenó en el verano del 75. Pasó por el Festival de San Sebastián y para nosotros se estrenó el 19 de diciembre del 75. Y bueno, quizá nuestro verano del terror fue el 76, pero yo creo que pasaron bastantes meses como para que también los españoles somos arrojados por naturaleza, igual se nos pasó el miedo a bañarnos, pero
en tu caso no. Mi padre me dijo que en el Mediterráneo y en la Costa Brava no había tiburones blancos, pero luego yo vi en la lonja del pescado, vi una tinturera y me dije, claro. ¿Y eso?
De todas maneras creo que son más peligrosas las playas del calentamiento global con las colonias de medusas que se acercan y las rayas que también parece que están huyendo de...
Falta una de medusas.
Una buena de medusas no hay.
Con nada. Bueno, y aparte de todo el éxito de Tiburón, también, y del miedo en los niños, también tuvo muchas consecuencias en el mundo del cine esta película.
Sí, pero bueno, muchos insisten en culpabilizar al éxito de Tiburón de la banalización de Hollywood, ¿no? Pero hay autores como Peter Biskin, que escribió ese libro tan importante sobre la generación, el de Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, que piensan que en realidad el fin de la utopía del nuevo Hollywood tuvo más que ver con el descalabro financiero de una película posterior como La Puerta del Cielo de Cimino, que era un western maravilloso, pero quizá demasiado ambiciosa para ser rentable, ¿no? Los efectos del fenómeno Tiburón realmente quien los notó especialmente fue un cineasta y productor como Roger Corman, el rey de la serie B, cuyo libro de memorias se titula significativamente Cómo rodé un centenar de películas en Hollywood y no perdí ni un centavo, ¿no?
Muy explícito.
Yo soy un director que lo adoro. Tiene películas como El hombre con rayos X en los ojos, que esa sí me dio mucho miedo. El final de esa película me dio pesadillas. O La máscara de la muerte roja. Y Corman, de hecho, había dado su primera oportunidad a muchos cineastas de esa generación de Spielberg, ¿eh? A Coppola, Scorsese, Montegerman o Bogdanovich les había dado trabajos. Su especialidad en las películas de género, preferentemente de terror y ciencia ficción, hechas con poco presupuesto, dirigidas normalmente a los autocines y promocionadas con carteles que prometían mucho más que lo que daban. Y bueno, Corman también conviene decir que tenía una doble vida profesional que por contraste puede parecer bastante insólita, ¿no?
Sí, ¿cuál?
Pues eso, lo oyes, estamos escuchando el maravilloso tema principal de Nino Rota para Marcor. Porque Corman también era distribuidor en Estados Unidos de grandes títulos del cine europeo, ¿no? Como El diario íntimo de Adelache, La habitación verde o El amor en fuga de Truffaut, Una inglesa romántica de Joseph Losey.
O sea, que era algo así como un corsario de la serie B, pero con inquietudes culturales. O sea, como de estudio, literalmente, ¿no? La serie de estudio. Oye, ¿por qué dices que le afectó tanto el estreno de Tiburón?
Pues porque Tiburón era exactamente una película de espíritu serie B, como las que sostuvieron toda la carrera de Corman, pero hecha con dinero. O sea, sea, todo lo que Corman prometía en sus carteles pero luego no ofrecía en la pantalla, Spielberg realmente podía mostrarlo, ¿no? Mostraba al monstruo con toda la espectacularidad que permitía la tecnología analógica y artesanal del momento. No había en su película ninguna de las viejas argucias de cine barato de Corman, como esto de jugar con cámaras subjetivas, con máquinas de niebla para que no se viera bien el monstruo, etcétera. Y Corman tuvo la honradez de reconocer que la película de Spielberg no solo era más grande que la suya, sino también mejor. Dijo: los grandes estudios han dado cuenta de dónde estaba el secreto del éxito. Y lo interesante es que, bueno, Corman no se amilanó, sino que lo primero que hizo fue copiar Tiburón y luego también copiar La Guerra de las Galaxias, ¿no? Copiando Tiburón hizo Piraña, dirigida por Joe Dante, luego Joe Dante acabaría siendo reclutado para Spielberg, por Spielberg, para la productora Amblin, y en cuyo seno hizo Gremlins, que fue otro gran título. Y a partir de la saga galáctica de Lucas también hizo una fotocopia bastante barata e irreverente que funcionó muy bien, Los Siete Magníficos del Espacio, dirigida por Jimmy T. Murakami y cuyo guión estaba a cargo de John Sayles, que era también iba a ser uno de los grandes nombres del cine independiente, ¿no? Tiburón no acabó con la carrera de Corman, pero le quitó influencia y centralidad, le movió un poquito la silla. Y bueno, Corman siguió produciendo películas de manera bastante infatigable hasta el 2021, o sea, 3 años antes de su muerte. Y de hecho, él siguió luego intentando explotar Tiburón con películas muy posteriores como Dino Shark, Sharktopus o Pirañaconda, que os podéis imaginar los puntos de partida solo por el título, ¿no?
Estaba pensando cómo se cruza un tiburón con un pulpo o una piraña con una anaconda,
no,
pero bueno.
No preguntes, oye, no. Que hay un género literario que te lo explica.
Oye, que quizá con el paso del tiempo ya no bastaba con ser un tiburón para asustar al público, había que hacer más cosas.
Sí, había que hacer más cosas. Esos tiburones híbridos también daban más risa que miedo, ¿eh? También es justo decirlo, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Pero el autor de la novela, Peter Benchley, que era justamente también el nieto de uno de los grandes escritores de La Mesa del Algonquin, ¿no?, de Robert Benchley, también había flirteado con la idea de las mutaciones del tiburón con la novela muy posterior que se llamaba White Shark, publicada en el 94, que se centraba en un híbrido de humano y tiburón creado por los nazis como la definitiva arma biológica, ¿no? Y la vida de Benchley también se vio muy afectada por el éxito de Tiburón. O sea, el bestseller estuvo 44 semanas encabezando la lista de éxito. Ese éxito le permitió establecerse como escritor y se convirtió en un autor especializado en bestsellers marinos. El siguiente título fue The Deep, que fue inmediatamente llevada al cine, con una película que no estaba mal, se llamaba Abismo, dirigida por Peter Yates, con Nick Nolte y Jacqueline Bisset, y también con Robert Shaw, el capitán de Tiburón, dentro del reparto, y eso anclaba Abismo al éxito de la película original. Abismo no fracasó, pero no alcanzó el éxito de Tiburón. Aquí la amenaza eran unos narcotraficantes que traficaban con lo que había, con un cargamento de un buque hundido, y la amenaza animal que aparecía era una morena bastante feroz, un animal también con mucho potencial cinematográfico, ¿no? Curiosamente, Benchley fue evolucionando como activista medioambiental y se comprometió con la protección de los tiburones ecosistemas marinos, ¿no? Dijo que si volviese a escribir Tiburón, este no sería el villano de la función, que el tiburón era el oprimido dentro de esta historia.
Bueno, pero el sentido del espectáculo, siempre se quiere llevar las cosas a su terreno, claro.
Sí, y pues siempre serán los malvados. Una vez entran dentro de una película, los tiburones siempre van a ser el mal. Tiburón tuvo sus secuelas oficiales, ninguna brillante, ninguna especialmente taquillera, pero sí que ha tenido mucha descendencia. Entre mis favoritas hay películas como Piraña 3D, del francés Alexandre Aja, y Infierno Azul, del catalán Jaume Collet Serra, ¿no?
Sí, bueno, y la saga de Sharknado.
Exactamente, Sharknado es un poco coger el testigo de Roger Corman y hacer una especie de serie B digital, uniendo, yo creo que es una idea con muchísimo potencial, que es juntar tiburones y tornados. O sea, realmente es una idea imbatible. O sea, que el tiburón ya venga por el aire, que te puedan llover tiburones hambrientos.
Maravilloso.
Creo que es perfecto, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sharknado tiene ya 6 títulos, y luego ha habido un director alemán que ha querido dar ya la vuelta, vamos, la triple salto mortal, que es Mark Fesse. Hizo una película que se llamaba Sky Sharks, donde la amenaza eran nazis zombies que se desplazaban por el aire cabalgando tiburones voladores y abordando vuelos comerciales como si fueran piratas.
Te lo estás inventando, Jordi.
No, me aseguro que existe. Lo que ocurre es que os aseguro que la película no está a la altura de esa premisa. O sea, en los primeros 5 minutos ya has visto todo lo que tenías que ver y todo lo demás es aburrimiento y desolación.
Qué pena. Sí. Bueno, lo que tiene mucho peligro que tanta desfachatez haga uso de toda la artillería pesada digital para invadir las pantallas y todo esto, efecto especial y toda esta tecnología, dan ganas a veces de enviarlo todo a paseo e irnos quizá a tiempos un poquito menos estridentes. Bueno, estridentes no lo sé, pero un poco extremo, sí. A ver, esta música nos transporta inmediatamente a Poniente, a Juego de Tronos, aunque en realidad os vamos a proponer ir mucho más cerca en el espacio, aunque no en el tiempo. La verdad es que este verano se nos está haciendo tan largo como los de toda la saga de George R. Martin, y quizá una buena manera de capearlo sea, pues bueno, ver una refrescante comedia familiar, como se suele decir. Y en este caso la propuesta que os hacemos es Sin Cobertura, de Marolit.
Team Building. Bien, no soy yo de fijar grandes objetivos, véase la reconquista, pero sí es importante dar pequeños pasitos hacia adelante. Objetivos SMART, los llamo yo. El más importante es la comunicación con tu equipo, con tus superiores. Por eso quiero que os abráis, pero que también seáis receptivos. ¿De acuerdo? No comunica el que mejor habla, sino el que mejor escucha.
El protagonista de Sin Cobertura, Ernesto Sevilla, nos acompaña esta mañana, entre otras cosas, para hablarnos de cómo se lleva esto de visitar un mercado medieval en uno de nuestros pueblos para acabar, pues eso, en la España de la Reconquista. Buenos días, Ernesto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Encantado de estar aquí.
Oye, ¿perder la conexión wifi es lo peor que te puede pasar si viajas en el tiempo a la Edad Media?
A ver, yo creo que no, ¿eh? Te pueden pasar más cosas. Cosas cosas relacionadas con la salud, seguramente. De hecho, una vez vi un documental que decía que si un hombre de hoy viajara a la Edad Media, sería horrible para las dos partes. O sea, nosotros llevaríamos enfermedades desconocidas hasta ese tiempo y nos pegarían, no sé, la peste bubónica o algo así, y moriríamos todos. Pues o sea que lo mejor es no hacer esos
viajes. Pues no te digo nada si eres mujer encima, en la Edad Media.
Ya.
Igual te ponen un cepo o te queman. Oye, Sin Cobertura, todo el mundo dice que es un, bueno, pues lo que se va en ese género que ya cada verano estamos acostumbrados, la comedia familiar de verano. Hoy, luego está la de Navidad. Tú, yo creo que estás, sí, has estado en otros títulos, como Vaya Vacaciones, La Navidad, sí, en Sus Manos. ¿Tú crees que el humor para todos los públicos está de alguna manera salvando la supervivencia de la comedia española en la gran pantalla? ¿Estos taquillazos, porque son taquillazos, están salvando la comedia española?
Bueno, no sé si salvándola, pero vamos, desde luego les está haciendo mucho bien, porque funciona muy bien, la gente va al cine y eso siempre es bueno para todos. Entonces, sí, vamos, desde luego le está sentando bien este cine familiar comercial.
Hola, Ernesto, y tanto tú con Pinche Joaquín Reyes como tú os reveláis bastante cuando escucháis ese tópico de que ya no se puede bromear sobre nada, ¿no? Y te quería preguntar, ¿vivís los humoristas bajo el yugo de una dictadura woke asfixiante?
¡Qué provocador eres, tío! ¡Joder!
Imagino, no sé si ha sido duro trabajar en una película en la que la madre que encarna a Alexandra Jiménez rompe estereotipos sexistas y hace mención del hecho de que en la Edad Media las mujeres con conocimientos científicos eran consideradas brujas, ¿no?
Ha sido durísimo, Jordi, ha sido durísimo. No, bueno, yo la verdad es que sigo pensando que, bueno, que aquí, que en esta época se puede hacer, ahora mismo, en la época en la que estamos viviendo, pues se puede hacer humor de todo, claro que sí.
Claro que sí. Oye, y una pregunta que yo me he hecho muchas veces, porque soy súper fan de Los Chanantes desde el principio. Estamos hablando de Joaquín Reyes, Julián López, Raúl Cimas, Carlos Areces, Pablo Chapela. Todos salisteis de La Hora Chanante y luego Muchachada Nui, que son dos programas de televisión de culto. No sé si nunca os habéis planteado hacer una peli vosotros, rollo los Monty Python.
Pues esa idea estuvo en nuestras cabezas hace tiempo, cuando yo creo que era el momento, pero no tuvimos la oportunidad, entonces eso ya creo que ya se nos pasó el arroz.
Bueno, porque eso ya...
tiene fácil remedio. Sí, sí.
Eso tiene que hacerse, eso tiene que ser realidad, claro, Ernesto.
Hombre.
Y bueno, también al hablar de vosotros se menciona muy a menudo el concepto del humor manchego, que en el cine tuvo un gran referente como José Luis Cuerda, especialmente con Amanece, que no es poco, sí, que es la película, yo creo que insuperable. Te quería preguntar, ¿existe el humor manchego o es una entelequia?
Yo creo que sí que existe el humor manchego, desde luego... No lo inventamos nosotros, ni mucho menos, pero sí que existe el humor manchego. Nosotros nos hemos puesto un granito de arena, pero sí que es, yo creo que sí que existe, tiene un corte bastante peculiar y cuando vas a La Mancha lo detectas. Es así como socarrón y tiene unos vocablos muy concretos y sí, yo creo que sí que existe.
Y así están, habéis tenido el mérito de que hay un montón de chavales y de gente repitiendo esos vocablos que antes eran como de pueblo solamente.
Sí.
Oye, y hablando de otro maestro, antes mencionaba a José Luis Cuerda, uh-huh, el gran director Jordi, y ahora quería referirme a otro maestro de la comedia española, que yo creo que es un gran definidor de la identidad española, que la ha sabido retratar como nadie, que es Luis García Berlanga. Tú sí, has participado, sí, sí, recientemente en un documental que se pudo ver en el pasado Festival de Málaga, es, sí, Berlanga, fanáticamente contradictorio, lo uh-huh, dirige su hijo, José Luis. Y en algunos sketches de Muchachada Nui, sí, si no recuerdo mal, tú le rendías ya un tributo a Berlanga intentando imitar o emular, sí, esos planos secuencia tan elaborados, ¿no? ¿Y quién es para ti Luis García Berlanga? ¿Y cuál crees que ha sido su gran aportación a la comedia cinematográfica?
Es que su aportación para mí ha sido gigantesca. No sé, yo soy fan absoluto de Berlanga y creo que nosotros, cuando estuvimos en Chanante de Muchachada Nui, nosotros hicimos esos sketches pues para rendirle homenaje y porque también nos encantaba cómo rodaba él y nos parecía un vehículo genial para que nosotros hiciésemos humor. ¿Y qué ha aportado? Bueno, pues es que yo creo que es que la comedia española es Berlanga directamente. Es,
y Azcona.
Y Azcona, por
sabían,
supuesto.
Sabían diseccionar perfectamente como somos.
Sí, 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 totalmente. Nosotros, recuerdo que cuando nos pusimos a hacer esos sketches que hicimos en Muchachada, nos documentamos para saber cómo los habían hecho. Vimos entrevistas de Azcona. Azcona decía que él escribía diálogos ad libitum. O sea, él escribía para todos. Y luego Berlanga es el que se los iba adjudicando a cada actor. O sea, ahí había frases ad libitum para todo el mundo y Berlanga es el que se los iba dando a los actores. Ah, pues tú vas a decir esto, pues tú vas a decir lo otro. También una cosa curiosa es que no rodaban nada en toda la mañana. O sea, cuando tenían un plano secuencia de estos larguísimos, de los que hacían ellos, no rodaban nada toda la mañana hasta la hora de comer. Y el productor, pues imagínate, tirándose de los pelos, comían y después de comer se ponían a rodar y a lo mejor se cascaban pues 7 minutos de película, claro. Entonces
así del tirón como en la sobremesa, ¿no?
Sí. Así que, así, sí, una cosa muy curiosa. Nosotros intentamos emularlo, vamos, lo hicimos igual, exactamente igual.
¿Y tuviste que repetir muchas tomas?
No, la verdad es que nosotros hicimos tres planos secuencias y yo creo que nos quedamos con el segundo, ni siquiera nos quedamos con el tercero.
Sí, a mí me gustaría recordar también, bueno, una de las series en las que has participado, que era para mí una de las más ambiciosas y una preciosidad, que era Capítulo Cero, sí, donde justamente yo creo que ahí diste mucha rienda suelta a tu ambición como cineasta y realizador, ¿no? Parodiabais distintos géneros, había episodios para mí preciosos y complejos, ¿no? Como el que dedicaste a tu padre.
Sí.
Te quería preguntar, ¿algún día veremos una película tuya como director jugando con esos registros?
Yo espero que sí y estoy intentando que eso sea así, vaya.
¡Ay! Si te tiramos un poco, si te sacamos algo.
No.
No vas a decir nada.
No puedo decir
que
nada,
gafa,
pero...
Que se gafa.
Que se gafa, sí. Pero sí, vamos, estoy en ello, Jordi, estoy en ello.
Muy bien, pero ahora sí que has terminado el rodaje de una nueva serie que has hecho para 3Player, que imagino que veremos esta próxima temporada, se llama Rafaela y su loco mundo, creada por Aníbal Gómez. Y bueno, yo creo que el punto de partida es imbatible, ¿eh? O sea, en ella tanto Aníbal como Carlos Areces y Joaquín Reyes encarnan junto a Ingrid García Johnson a una pandilla de amigas adolescentes. ¿Nos puedes hablar un poco más de toda esta locura?
Pues bueno, como tú ya has dicho, la serie la ha creado Aníbal, que es uno de las Aníbal Gómez, que es la mitad de Ojete Calor. Se llama así el grupo, para los que no lo conozcan, no es que esté diciendo... Sí, sí, sí.
Pertenece al género del subnopop.
O sea, que será ojete o calor, no sabemos, es la mitad de eso. Pero bueno, la ha creado él, la ha escrito él enterita, o sea que yo soy un director contratado y eso sí, lo hemos hecho entre amigos, está Carlos Areces, está Joaquín Reyes, Aníbal, y somos un equipo pues muy charante. Y efectivamente... Pues son señores de 50 años haciendo...
De niñas.
Haciendo de adolescentes. Conseguido, yo creo que fulminar el récord de Álvaro Vitali, ¿no? Que Álvaro Vitali, haciendo las películas de Jaimito, pues ya era un señor de 40 años, ¿no? Que le griseaba el mentón, ahí rodeado de niños. Pues nosotros hemos ido más allá. Y bueno, pues ya os podéis imaginar el tono. Es muy, muy bizarra la serie... Muy graciosa y muy, muy, muy absurda, muy, muy absurda. Yo estoy montándola ahora mismo. O sea, en estos momentos...
Ha resistido a la tentación de travestirte tú mismo, imagino.
Sí. Bueno, yo me travestí alguna vez y mis propios compañeros me dijeron que no lo volvieran a hacer, ¿eh?
No das, o sea hay que tener arte para dar bien. Como decían los Monty Python, eran quienes sí, mejor sí.
Yo se ve que no doy bien de mujer. Por lo que sea.
Es que estamos hablando de toda esta pandilla así loca, irreverente. Y siempre me ha fascinado que os conocisteis, toda esta generación chanante, este grupo, en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.
Sí.
Claro, tú imagínate, pueden pensar, son un grupo de chavales ya, o de tíos, haciendo tontas. Pero es que tienen detrás un estudio, una cultura, como bien se ha visto cuando has hablado ahora de la investigación que has hecho de Berlanga, de lo que supone, de... O sea que los estudios los tenéis.
Sí, nos dieron el diploma, sí.
¿Cómo era la vida de ese tiempo? ¿También erais así de locos o vino luego?
Vino luego. O sea, nosotros es cierto que coincidimos en la facultad, pero nosotros el grupo lo formamos ya en Madrid. Nosotros también nos diferencian, somos de diferentes edades. Aunque ahora ya no se nota, ahora ya somos señores todos, pero antes, pues yo con Joaquín me llevo 4 años, entonces, claro, hay que tener en cuenta que cuando yo entraba a la facultad, Joaquín ya se estaba marchando.
Claro.
El grupo se formó aquí en Madrid, pero vamos, los años en la facultad fueron muy felices y muy divertidos también, y pasó ahí de todo.
Y estamos hablando mucho de cine y televisión, pero me parece importante mencionar también que muchos de los chanantes, especialmente Joaquín y tú, habéis recorrido el circuito realmente más duro para el humor, que es el de los monólogos en directo, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y yo siempre que te he visto me ha impresionado el relajo con el que vas desgranando el monólogo, con un timing perfecto, pero te quería preguntar, ¿hay mucha tensión después detrás de esa tranquilidad?
Sí, la verdad es que sí. Yo me sigo poniendo nervioso, un poquito nervioso. No tanto como al principio. Yo al principio lo pasaba muy mal, porque yo soy una persona muy tímida, en realidad. De hecho, yo me tenía que tomar alguna cervecilla para actuar, porque si no, no podía subirme al escenario, así de claro. Al cabo de los años, vas cogiendo práctica y esos nervios, aunque no desaparecen, siempre te acompañan. Y empiezan a ser como... Dicen que son como nervios buenos, porque son los que te mantienen un poco alerta.
Sí.
Porque si de verdad que si sales demasiado tranquilo, también la cagas, ¿eh?
Te confías. Sí.
Hay que estar alerta.
Oye, volviendo a la peli por la que has venido al programa, sí. Es un gusto escucharte, pero estábamos hablando de Sin Cobertura.
Sin Cobertura, sí.
Sí, tu personaje en la película, ya lo hemos escuchado antes, es un padre que se dedica al coaching de empresas, que esto ya.
Sí.
Y yo tendería a pensar que los anacronismos pues son un recurso humorístico quizá demasiado manido, ¿no?, por el uso, pero tengo que reconocer que haberte escuchado en ese corte, en ese fragmento que hemos escuchado, hablar de objetivos smart y team building en el contexto del medievo, la verdad es que funciona bien. ¿Tú crees que vivimos en un presente que tiene mucho potencial para el ridículo? ¿Somos realmente muy ridículos ya nosotros mismos con poco que hagas?
Nosotros mismos, sí, totalmente.
En nuestra época, ¿eh?
En nuestra época.
Ahora mismo, nosotros.
Sí, yo creo que eso no tiene, de momento no tiene un límite. Yo creo que cada vez somos más ridículos. No sé hacia dónde vamos a llegar. Además, ahora somos ridículos, pero encima nos creemos muy listos. Que eso es como, que es buenísimo para la comedia. A unos personajes de la sociedad actual que me parecen que son oro puro para un cómico, para interpretar, son los conspiranoicos, los terraplanistas. Yo creo que son maravillosos porque son unos tontos de capirote, como toda la vida, pero te entierran en información. Son los que más listos se creen de la habitación. No paran de hablar. O sea, que son los que más listos se creen. Y yo creo que eso cómicamente tiene muchísimas posibilidades.
Y este verano Joaquín también ha estado en el reparto de otra comedia familiar, Los Futbolísimos 2, ¿sí? ¿No? Basada en la popular serie de novelas de Roberto Santiago. Y creo que, bueno, que las dos películas, Sin Cobertura y Los Futbolísimos 2, tienen algo en común, ¿no? Porque las dos tienen mucho, además de comedia, son películas de aventuras con muchos elementos fantásticos. Uh-huh. ¿Os habéis planteado, Joaquín y tú, que igual estáis dejando una huella en los espectadores más jóvenes, ¿no? Comparable a los que tuvo vuestra generación cuando vio Los Goonies, por ejemplo.
Cuidado con Los Goonies, ¿eh?
Los Goonies. Los Goonies de manchegos.
Oye, pues a mí me encantaría, ¿eh? A mí me encantaría, pero yo creo que la comparación más ajustada es cuando yo, por ejemplo, vi la de los monstruos, ¿cómo se llama? Mala noche es el monstruo o algo así, ¿no?
Sí.
No, que está. Pero bueno, yo creo que yo espero que sí. Yo espero que además de eso se trata, que de que los niños empiecen a ver cine español y que lo tengan sí. como algo cercano y que les divierta, porque así no tendrán pues estos prejuicios un poco absurdos en ver cine español, quizá pues,
sí,
de otros
que teníamos
géneros.
Otras generaciones a lo mejor, sí. sí
eso
sí.
es, yo creo. Oye, que es un momento, un buen truco para que la gente joven, más joven, vea cine español.
Me encantaría saber qué es lo que te hace reír en una sala de cine, Ernesto Sevilla.
Uy, pues yo soy bastante facilón, para la comedia. Me río con todo, quiero decir, soy muy agradecido y me hacen gracia todo tipo de comedias. En el cine, sí, sí, de muchos tipos. Además, pues, a mí lo que me gustaría es eso, que hubiese muchos tipos de comedia en el cine español.
Muy bien, a mí yo tengo otra curiosidad, que es saber qué es lo que te hace llorar en una sala de cine. Quiero que nos abras tu corazón de simpático sinvergüenza y nos cuentes si alguna vez te has emocionado dentro de una sala oscura.
¿De cine?
De cine, exactamente, sí.
Ah, es que, oye.
Sí, sí.
Pues, por supuesto que sí. Me he emocionado muchísimo. Sabes que a mí uno de los dramas más que más me gusta es lo que queda del día. ¿Cómo te quedas, Jordi? Que esto no te lo esperabas.
No me lo esperaba en absoluto.
Pues
no, 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 no. Verte pues llorar con una película de estas, una producción británica de la hora del té, no me lo esperaba.
No, no, no. Pero,
bueno, es muy dura esa peli.
Sí, sí, sí. Sí.
Es durísima.
Es muy dura,
muy
sí,
dura,
sí,
muy
sí.
dura.
Pues Ernesto Sevilla, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
En este club de cultura, y bueno, has superado la prueba erudita de Jordi Costa. Estás aceptado en el club.
Bueno, Ernesto siempre.
Sí. Sin Cobertura, la comedia familiar de este verano, y es siempre un placer hablar contigo. Un beso.
Igualmente, un beso a todos.
Un abrazo.
Un abrazo, Jordi.
Hasta luego.
Una semana más Álvaro Colomer viene a explicarnos cuál es el origen de la vocación de un escritor. Esta vez le toca el turno a Paco Cerdá, autor de tres novelas. La verdad es que las tres han tenido un gran éxito.
Mucho éxito.
El Peón, 14 de abril y Presentes, Cortejo fúnebre de Alicante al Escorial de José Antonio Primo de Rivera. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo sintió Cerdá la llamada a esta de la literatura?
Bueno, esto es una historia que me gusta mucho porque muestra el modo en que unos escritores convierten a otras personas en escritores, ¿no? Esto es una cosa con un contagio que se produce entre personas, y vamos por pasos. Primero, en su infancia, Paco Cerdá tenía un interés nulo por los libros.
Sinceramente, es curioso, ¿no? Porque nada estaba predestinado a que yo me dedicara a escribir libros, sobre todo porque de niño no leía nunca, ni un libro. No me gustaba leer. Mi madre me compraba muchos libros, se quedaban todos por abrir.
Y aún así acabó convirtiéndose en escritor.
Sí, porque, o sea, al parecer Paco Cerdá tiene lo que él llama el gen competitivo, es decir, que es un que de joven quería ganar todo lo que
o
se
le pusiera. O sea, quería el parchís.
A todo, quería ganar todos los deportes que se le pusieran por delante, y cuando tenía unos 11 o 12 años, durante las fiestas de su pueblo, en San Pascual, en el pueblo genovés, en Valencia, se apuntó a todas las competiciones que había, a todos los deportes, con el ánimo de ganar cuantas más medallas pudiera, pues mejor. Incluso se apuntó a ajedrez, un deporte, que lo he mirado y sí que se considera deporte,
claro.
No sé, al que solo había jugado ocasionalmente. Pero entonces resultó que empezó a jugar al ajedrez y empezó a ganar partidas y empezó a avanzar, e incluso llegó a los cuartos de
Increíble.
Final. Claro. Entonces, claro, es que se emocionó, estaba subidísimo, y como iba ganando el ajedrez, se puso a buscar por casa y por todas partes, digamos, cualquier cosa que tuviera relación con el ajedrez. De golpe se obsesionó con eso.
Claro.
Y en una estantería, mirando por casa, encontró un libro en cuya portada había un tablero de ajedrez, y era la habla de Flandes.
Ay, me encanta ese libro.
De Arturo Pérez Reverte.
A mí me gustó muchísimo, a mí también.
Entonces hay que decir que hasta este momento Paco Cerrán no había mostrado ningún interés por los libros, no leía nunca, no le gustaba, su madre incluso se los compraba y él no los abría, pero aquel día abrió el libro de Pérez Reverte y dice que se enganchó ya en la primera página, lo leyó entero y buscó otros autores, otros libros del mismo autor. Y entonces fue leyendo toda la bibliografía de Pérez Reverte. Yo reconozco abiertamente que él es escritor gracias a Pérez Reverte. No sé si los dos se conocen personalmente, pero no cabe duda de que deberían.
Bueno, para mí Pérez Reverte fue un autor muy importante en ese principio de lector. Después busqué otros libros de ajedrez muy pronto, después de La tabla de Flandes, el 8, recuerdo, de Catherine Neville, un verano sudando en el sofá porque no había aire acondicionado en casa y en Valencia hace mucha humedad. Recuerdo esa imagen de estar en el sofá un día de verano, de vacaciones, sin colegio, y estar sudando y leyendo el 8 sin parar. Imagino que entendiendo una tercera parte de lo que allí contaban, porque era muy complejo, había un trasfondo histórico del que yo no entendía demasiado, ¿no? Revolución Francesa, en fin. Que fue el ajedrez el que me llevó a leer libros.
¿Y no hubo ningún familiar directo que le influyera en la decisión de dedicarse a escribir?
Bueno, como suele ser habitual en muchos escritores que también ejercen de periodistas, Paco Cerrán tuvo un pariente periodista, en su caso fue un tío periodista, que trabajó muchos años como enviado especial de la televisión autonómica valenciana y que se desplazó por muchos escenarios internacionales. Entonces Paco dice que lo veía por la tele, con el micro, en las elecciones estadounidenses, durante la caída del muro de Berlín, durante la Primera Guerra del Golfo, y Paco Cerdá pues reconoce que verlo en todos esos sitios pues le daba mucha envidia y le empujó a querer ser periodista. Claro. Pero entonces recuerda que un año después de leer La tabla de Flandes, cogió de la biblioteca de su tío las memorias de Ben Bradley, el director del The Washington Post en la época de The Watergate. Y con 13 años se puso a leer la biografía de este hombre.
Madre, si llega a pillar un libro de Tarzán o de, yo qué sé, ahora dónde estaría.
Habría estado bien. Pero leyó las 600 paginotas de estas memorias y dice que aquello fue como un perfume ético, que épico, que un olor a romanticismo, que le flipó y que acabó comprándose los ejemplares originales del Washington Post de agosto del 74, que los tiene en su casa actualmente. Y luego dice que cuando su tío le puso la película a Todos los hombres del presidente, ya decidió hacerse periodista incuestionablemente.
Entonces, yo creo que eso sembró en mí las ganas de ser periodista, que es lo que más he querido ser toda mi vida. Y realmente lo que me siento y lo que me hace vibrar. Como tú, quien quiere enemigos, ni jueces, ni verdugos, ni testigos, ni vencidos, maltrecho y mal herido del deseo al desvarío. Más variopinto, que ya no pintas nada, menos laberintos en mis labios saboríos. Oh, no me des motivos, no me des motivos, no me des motivos.
Y ha llegado el momento de que, como en cada club de lectura, Jordi nos comparta su filia y su fobia de la semana.
Pues en esta ocasión filia y fobia están estrechamente relacionadas, son de hecho las dos caras de una misma moneda, y tiene que ver mi fobia de hoy con algo que se ha convertido casi en un tópico publicitario tan omnipresente que incluso inspiró una canción de Raiden en el año 2021, la que estamos escuchando. La comedia del año en Francia. ¿Sois capaces de recordar cuántas veces se ha anunciado una película bajo este eslogan?
Es verdad, cada dos o tres veces al año, yo creo.
Sí, es que en Francia forzosamente tiene que haber una comedia del año
cada semana.
Yo siempre
pico,
yo no me gustaba ni me estoy reconciliando, ¿eh?
Porque nos meten por cada año nos meten tres con eso, sí, y pero, yo siempre pico, entonces al final te acostumbras,
esa es la frase.
Sí. O sea, así a bote pronto podría recordar un puñado de películas que por lo menos en la campaña promocional que se ha lanzado en España han sido la comedia francesa del año. Dios mío, ¿qué te hemos hecho? O cualquier otra comedia protagonizada por Christian Clavier, Se nos fue de las manos, Bienvenidos al Norte, sí. O cualquier otra comedia protagonizada por Danny Boone, Mañana empieza todo, y que yo miro Chicos a la mesa, que por cierto en este caso sí que era una película sorprendente y singular.
Bueno, menos mal que te gustó esa, porque tú desde luego el target de la comedia francesa del año no eres, ¿no?
Bueno,
no das el target.
Todos tenemos la vida secreta, ¿eh?
No soy quien para juzgar el sentido del humor francés, pero es cierto que me crié con comedias de Louis de Funes, que las recuerdo mucho más divertidas que estas. Yo estaba enamorado de Ruiz de Funes. A mí estos...
Así es como acaban los críticos, acaban siendo críticos.
Claro.
Esta gente que sobreactúa, que tiene energía para sobreactuar todo el rato, me encanta, ¿no? Pero bueno, que normalmente estas comedias del año francesas, normalmente todas están cortadas con el mismo patrón, ¿no? Son ejercicios de humor costumbrista con un punto conservador que probablemente estimular un nervio cómico que es local, que es difícilmente exportable. O sea, yo creo que a veces el humor es poco universal, y si a los franceses les lanzáramos cada semana la comedia española del año, acabarían tan hartos como nosotros.
Ellos nos tiraban los tomates, igual deberíamos enviarles algunas comedias españolas.
Algunas de ellas, sí.
Sí. Pero tú has dicho al principio que tu filia era la otra cara de la moneda de todo esto. Explícate, porfa.
Pues porque en efecto hay comedias francesas extraordinarias que nunca serán la comedia francesa del año y que llegan a nuestra cartelera de una manera mucho más discreta, como de tapadillo. Por ejemplo, las películas de Quentin Dupieux, ese director que tiene una doble vida como DJ y como profesional de la música electrónica bajo el nombre de Mr. Oizo, y que no deja de dirigir películas a un ritmo frenético, ¿no? Hace 2-3 películas al año. Para mí es una de mis filias más claras, ¿no? Las dos últimas que se han estrenado son extraordinarias. Una es Dalí. Tan peculiar,
delirante,
con varios actores.
Bastante delirante.
Varios actores haciendo de Dalí. Sí. Y luego el segundo acto, la última, me ha parecido maravillosa, magistral. O sea, me parece que.
¿Crees que se deberían promocionar como Jamás te dirán que es la comedia francesa del año?
Pues quizá, sí. Jamás te dirán eso, pero debería serlo, ¿no?
Y
luego Buñuel, realmente, o sea, que tienen ecos del último Buñuel también, para mí.
¿Ah, sí?
Son películas que recogen el testigo del discreto encanto de la burguesía, el fantasma de la libertad o ese oscuro objeto de deseo, ¿no? Dupieux ya tiene una película terminada, El accidente de piano, y está postproduciendo la siguiente, Signo, o sea que como veis no para, yo no sé cómo tiene tiempo de pinchar, componer y dirigir películas. Y para mí es un director que nunca falla, igual que otros dos directores franceses, un tándem formado por Gustave Kerbern y Benoît Delépine. Su última película, que se llamaba Borrar el historial, era maravillosa, pero la última que han dirigido, que se llamaba En Même Temps, ni siquiera se ha estrenado, a pesar de que tiene una premisa muy estimulante. Parte de la premisa de que un activista feminista pega con pegamento los cuerpos de dos alcaldes de dos pueblos adyacentes, situados en polos opuestos del aspecto político, y que se ven obligados así a colaborar por la fuerza en cuestiones ecológicas y de crecimiento económico.
¿A quién pegaríais? ¿A qué dos políticos se os ocurre que podríamos pegar con
la mano abierta? ¿Con la mano abierta o con Loctite?
Con Loctite. Bueno, nos quedan filias y fobias que compartir todo el verano y otras cosas que nos proponen Jordi Costa y Álvaro Colomer. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Gracias
hasta
a vosotros, luego. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.